Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Leila Guerriero y Zona de Obras.
Yo siento a veces cuando hablamos de periodismo literario, periodismo narrativo, terminamos hablando del derecho que tenemos los autores de no ficción a escribir con metáforas, o a escribir bien, o a usar símiles, o a utilizar recursos narrativos como un flujo de conciencia. Toda esta discusión de la hibridación de los géneros y qué sé yo, se termina en la palabra inventar. Si un periodista inventa, pasan cosas súper serias.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con la escritora argentina Leila Guerriero. Leila Guerriero llega a Temporada de Libros con su Zona de Obras, una recopilación de conferencias, columnas y agudos ensayos en los que reflexiona sobre el quehacer periodístico, sobre su propia escritura. Leila, una autora que extiende las posibilidades del periodismo a partir de su prosa desafiante, claramente literaria, nos entrega una obra fundamental no solo para los periodistas narrativos, sino para cualquier interesado en la escritura, para los lectores curiosos dispuestos a entrar a la zona de obras de una mente imparable. Leila Guerriero, una de las periodistas latinoamericanas más destacadas, es una yonki de hacer preguntas que, paradójicamente, afirma no saber nada de periodismo. Leila nos confiesa en este libro sus peores pecados: leer más literatura que periodismo, ver más cine que documentales y leer más historietas que libros de investigación. Desde esos, sus miradores, Leila observa acuciosa el mundo compartido, en el que encuentra provocativas singularidades en los contextos sociales más diversos, en las personas más excéntricas, también en las que aparentan ser las más simples. Leila Guerriero escribe sobre ellas, crea piezas periodísticas de largo aliento en las que consigue ver como pocas plumas los relieves de esos rostros anónimos o famosos, las caras poliédricas de cada sujeto, sus múltiples voces. Nada ni nadie es plano, y Leila consigue encontrar cada estría, cada pequeño volumen, y nos lo cuenta. En Zona de Obras están las preguntas que ella se hace a sí misma, corre el cordón de prohibido el paso para dejarnos entrar al taller mental de su escritura. ¿Qué es y qué no es el periodismo literario? ¿En qué consiste el arte de contar historias reales? ¿El periodismo cultural existe? ¿Cómo se conectan la poesía y el periodismo? ¿Hay algo más fantástico que la ficción? Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Hey little kid, what you doing? Playing that guitar in your room? Well, let me tell you something, that's not good enough. It doesn't matter what you do, if you just do it alone. I'm telling you, you got to get up on stage, you got to plug in, you got to crash on that drum, and you got to sing.
The only way you're gonna be understood in this land.
La banda estadounidense Fort Knox 5 interpreta How to Start a Band.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Leila Guerriero nació en Junín, Argentina, en febrero de 1967. Leila es periodista y editora. En 1984 se instaló en Buenos Aires, donde reside. Ha sido redactora en publicaciones como Página 30, revista mensual del periódico Página 12. También ha colaborado en programas de la televisión argentina y es colaboradora de la prensa La Nación, suplemento cultural Babelia de El País de España y El Mercurio de Chile. Es editora para El Cono Sur de la revista mexicana Gato Pardo. En 2005 publicó Los suicidas del fin del mundo. Le siguió en 2009 la recopilación de crónicas Frutos extraños. En 2013 publicó Plano americano. Ha sido incluida en las antologías como Mejor que ficción del 2012 y Antología de crónica latinoamericana actual en el mismo año. Zona de Obras apareció en 2015 y este 2022 el sello Anagrama publica una nueva edición de este libro sobre el que charlaremos con ella.
Hay mucho por conversar contigo, Leila. Bienvenida a Temporada de Libros. Muy buenas tardes. Y pues un gusto conversar en esta ocasión contigo.
No, por favor, el gusto es todo mío. Estoy muy contenta de estar acá en Guadalajara, conversando contigo además.
Bueno, pues en este gran universo del periodismo y el periodismo narrativo, me gustaría ir al principio. Al principio tiene que ver con tu interés por la escritura, que hasta donde sé fue temprano, y que ese interés por la escritura se encontró con varios caminos. Y uno de ellos que de pronto obviamos y que me parece parte importante de la reflexión es el de la oralidad. Antes y ahora creo que también lo que estamos haciendo es tan primitivo como esto, reunirnos alrededor del fuego y contar historias. Ahora las leemos en diferentes plataformas o pantallas, pero sigue siendo cercano. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa palabra que a ti te encantó y que te dirigió hacia este camino, sin tener muy claro a lo mejor los cómos y mucho menos en dónde estás ahora.
Mucho menos imaginarse el futuro, ¿no? Que uno iba a poder vivir de la escritura, que es una manera muy... Es un oficio arduo para hacerse una vida con eso. Mira, ahora que decís lo de la oralidad, yo justo venía en el avión hacia aquí, mirando por la ventanilla y escribiendo en mi cabeza, porque yo siempre estoy como pensando en términos de escritura, ¿no? Bueno, siempre, a veces leo y miro series también, pero... y tengo que escribir un texto determinado, no importa sobre qué, y recordé justamente el momento en el que, sobre todo mi abuelo y mi padre, mi abuelo materno y mi padre, me contaban cuentos orales. Entonces, yo siempre digo que yo empecé a leer antes de saber leer, porque no solo me contaban cuentos orales, sino que también me leían. Y yo puedo recordar los dedos índices de todos los adultos de mi familia recorriendo las páginas de diversos libros para niños, y no tanto, digamos, ¿no? Como para que yo fuera siguiendo un poquito, porque a mí me interesaba saber por dónde iba. O sea, quería saber en qué parte de la página iba. Pero en cuanto a la oralidad, mi papá y mi abuelo, el abuelo materno sobre todo, me contaban cuentos que yo no sé si se los inventaban o no. En parte sé que no, porque yo después empecé a descubrir muchos de los argumentos, sobre todo que mi padre me contaba, en Autores como el uruguayo Horacio Quiroga, por ejemplo, y bueno, y autores un poquito más ignotos en lo internacional, muy locales, muy argentinos. Y recuerdo que la pregunta que a mí me excitaba profundamente la imaginación era: ¿de qué crees que sea el cuento? ¿No? Entonces era como, contame uno de las mil y una noches, ponele, que eso ya era como un cuento escrito. Entonces, o podía ser también como, ¿qué crees? ¿Uno de miedo? ¿Querés uno? Mi abuelo, que era sirio, tenía muchas historias de su migración a la Argentina. Entonces me contaba muchas historias de su trabajo como trabajador golondrina, le llamaríamos. O sea, una persona que va trabajando en la cosecha de una cosa, en la recolección de la papa, después viaja. Y yo me acuerdo que a mi mamá todas esas historias la ponían un poco nerviosa cuando escuchaba, porque claro, eran en el fondo historias como de varones un poco rufianes, digamos, jugando a las cartas por plata y todo eso. Y yo creo que esos primeros relatos, junto con estos relatos leídos en voz alta, hicieron de alguna forma un despertar, una chispa. Yo me recuerdo de niña, y me recuerdo que era una niña muy ensoñada. Yo iba en el auto, mirando por la ventanilla, en el asiento de atrás o en el asiento del copiloto, y me iba contando a mí misma historias, que seguramente serían una reversión de las historias que me contaban los adultos. Hasta que después empecé a leer. Y ahí sí, se estropeó la cosecha.
Y bueno, efectivamente el encuentro con la escritura de los otros, ¿no? A través de la lectura, seguramente puso otros sellos y te disparó otras cosas en la cabeza. Cuando decides, o llegas al periodismo, a lo mejor no lo decidiste, pero cuando llegas al periodismo, ¿en qué medida tenías esa claridad de la distinción entre lo literario, la ficción y el ejercicio periodístico? Finalmente, es una discusión añeja, y creo que te interesa seguirla teniendo porque en esta reflexión ocurren cosas interesantes y surgen cosas interesantes. Pero me gustaría que nos hablaras de esto, de tu llegada a la escritura y en qué medida estos lindes literario, periodísticos, se fueron formando en ti y optaste por el periodismo.
Yo no opté por el periodismo, yo llegué a trabajar como periodista de una manera bastante particular, digamos, entonces como que empecé, yo evidentemente la persona que me contrató y me ofreció el trabajo, yo le dije, pero vos sabés que yo no soy periodista, y esta persona me dijo, el director del diario, me dijo, sos periodista pero no te diste cuenta, y evidentemente había algo en mí, porque desde que empecé a ser periodista nunca más volví a la ficción, que era lo que yo escribía. Como creo que escriben todas las personas jóvenes que no sé, no. Ahora, digamos, hay como más producción de escritura de no ficción en talleres y todo eso, pero cuando yo era chica no sé, si te gustaba escribir eras naturalmente un escritor de ficción, digamos. Pero para mí desde el principio fue muy claro que si yo era periodista no podía inventar absolutamente nada. Una cosa, yo siento a veces cuando hablamos de periodismo literario, periodismo narrativo, terminamos hablando del derecho que tenemos los autores de no ficción a escribir con metáforas, o a escribir bien, o a usar símiles, o a utilizar recursos narrativos como un flujo de conciencia. Para mí, toda esta discusión de la hibridación de los géneros y qué sé yo, se termina en la palabra inventar. Si un periodista inventa, pasan cosas súper serias. O sea, lo echan de su trabajo, se proyecta sobre su trabajo actual y pasado una enorme sombra de sospecha de que ha mentido. En el periodismo, inventar es lo mismo que mentir. No, yo no veo ninguna diferencia en eso. Entonces, para mí, lo literario en el periodismo entra, digamos, a partir de las formas. Lo que pasa es que si la cosa está bien hecha, la forma y el fondo no se pueden despegar. Si vos lees un libro como Hiroshima de John Hersey, la estructura que tiene ese libro, uno de los primeros enormes libros de periodismo narrativo, o si lees las crónicas, por ejemplo, de Carlos Monsiváis, no podés separar lo que está contando de cómo lo está contando, la ironía que aporta, el ácido que aporta, la mirada que aporta, la inteligencia juguetona que aporta una columna de Juan Villoro. Digo, todo eso tiene que ver con la construcción de la información también. Pero no están inventando nada, están mirando la realidad y están contando lo que ven con el filtro de todo lo que tienen en la cabeza, que es un equipamiento de una inteligencia y un talento infernales. Pero no se están inventando personajes que no existen. Digamos, si le pones no ficción, es eso, es no ficción. Una gota de ficción transforma a un libro como de periodismo narrativo en una novela. No hay ningún problema. Si se publica como novela, sensacional. Pero si se presenta como no ficción, algo que tiene un 75% de invento, y estamos en problema. Hay periodistas que lo han pasado muy mal por hacer eso.
Leer ficción, entre otras cosas, adiestra el oído, desarrolla el sentido del ritmo, ayuda a encontrar un estilo propio, produce humildad y omnipotencia, y por tanto, ganas de escribir. Y un etcétera largo en el que no es menor el hecho de que fortalece el buen gusto
y sirve para no creer que uno ha inventado el paraguas,
cuando el paraguas lo han inventado otros 100 años antes. Fragmento del texto, Leer para escribir.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
En Zona de Obras, Leila, justamente abres en esta metáfora, ¿no? En este símil de imaginarnos este espacio que está un poco cerrado, con las herramientas a la vista, con los peligros que genera el trabajo de una obra. Pero al final está abierta, uno puede ver, a lo mejor no entiendes mucho cómo se construye, cómo se está haciendo eso que se va a proyectar. Pero lo puedes ver y está a la vista. Y esta serie de reflexiones acá, pues tienen que ver mucho, sí, con esto, con la verdad, con estos pactos que también haces con el lector y que el lector entra, con esa actitud de voy a creerte lo que me dices, ¿no? Como se entra también a una novela o cualquier cosa que se lee. Y hay algo que distingue mucho tu escritura y tiene que ver con esto que parece muy fácil, no sé qué tanto sea para ti, pero parece muy fácil, la generación de empatía. Mm. Es decir, hay como en esta naturalidad con la que te acercas a los personajes, a las circunstancias de las que nos hablas, a las escenas que describes, pues es esta, el lugar desde donde estás observando, es un lugar empático y es un lugar muy humano. Pareciera que a lo mejor no estudias periodismo, pero sí antropología, o tienes esa sensibilidad. Me gustaría que nos platicaras un poco de esto.
Sí, vos sabés que ahora que mencionas lo de antropología, yo sí sé mucho antropología, porque estudié en la, tuve durante todos los años de la facultad una materia que era la materia más difícil, que era antropología, y la otra materia era folclore, y la otra materia era etnología. Entonces, como creo que todas esas leíamos, pero 25 libros, era una bestialidad. A mí me encantaba esa materia. Y de hecho me recibí con esa materia. La dejé así como para lo último, para disfrutármela y poder prepararla bien muchos meses. Y creo que hay muchísimos de los métodos de los antropólogos y los etnólogos que tienen mucho que ver con el trabajo que hacemos los periodistas, el trabajo de campo, o sea, todo eso. Cuando yo leía los grandes libros de los antropólogos, así como clásicos, digamos, y veía cómo iban y llegaban y abordaban las conversaciones con las personas, no querían parecer inteligentes, simplemente iban de verdad interesados a tratar de entender jamás ponerse en el lugar del otro, porque eso es un absurdo. O sea, no, porque hay que ser empático y ponerse en el lugar del otro. Eso no existe. Nunca vas a poder estar realmente en el lugar del otro, aunque no sea una persona que haya tenido experiencias extremas. Pero lo que yo creo que hago con ese equipamiento que uno ha ido sumando en la cabeza a lo largo de los años de trabajo es tratar de mirar sin juzgar demasiado. Nunca es posible del todo, ¿verdad? Porque uno no puede deponer sus prejuicios, no hay manera, sobre todo cuando te enfrentas a sujetos muy desagradables, siniestros, es muy difícil deponer el prejuicio, ¿no? Es más fácil deponer el prejuicio con una persona buena, digamos, o con un artista cuya obra no te interesa tanto, pero te interesa el artista, que con un sujeto siniestro. Pero creo que ese esfuerzo como de tratar de dejar de lado el prejuicio y mirar sin juzgar para tratar de entender al otro, genera en el lector, a lo mejor, esto que vos decías, la sensación de que lo que hay en esa mirada no es la mirada de una máquina que replica las miradas previas sobre los temas determinados, sino la mirada de un ser que trata de mirar de una manera, quizás va a sonar un poco soberbio lo que digo, pero más arriesgada, más humana, más no ponerse en el lugar del otro, pero tratar de entender el pasado del otro que produce ese presente que tenés delante. Y eso a veces implica también pasar por alto cosas, convicciones propias, digamos, ¿no? Digo, para tratar de entender al otro. Y me parece que a lo mejor esto que vos mencionabas como empatía tiene que ver con eso, con esa mirada un poco limpia, por un lado, y por el otro lado, repleta de una larga experiencia de haber conocido mucha gente, conocido mucha miseria humana, conocido mucha belleza humana, conocido como todo ese mix también, te da como capacidad para leer capas, ¿sabes? Capas, 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 y tener mucha paciencia y realmente escuchar al otro. Cuando eso se produce en el terreno del reporteo, después a la hora de escribir, quizás lo que pasa es eso, que esa vida que vos viste se siente en el texto. Y muchas veces pasa que la gente lee textos así y al recuperar en un texto una experiencia completamente humana, o sea, de verdad, no una caricatura, se siente menos loca y se siente menos sola, porque a veces reconocen esos sujetos partes de sus propias locuras y sus propias paranoias, ¿no? Entonces, por ahí puede ser ese proceso como de espejamiento, diría yo, ¿no? Más que de empatía, qué sé yo, es como veo, miro el espejo y veo en el otro el rostro mío, no completo, pero algunas facetas de ese rostro. Veo mi locura, veo mi incapacidad para enamorarme o desenamorarme, veo mi dificultad para superar el duelo de lo que sea, mi indecisión y miedo ante la vocación, ¿no? Y eso, claro, genera mucho imán.
Hay un texto acá que me llamó mucho la atención y que me pone mucho a rodar la cabeza. Y tiene que ver con esto que hablas, pues tener claro que no podemos deslindarnos de nuestros prejuicios, esta falsa objetividad, esta limpieza, esta neutralidad inexistente y pura. Cuando hablas de Latinoamérica, que no es distinto aquí que en Brasil y en muchos otros lugares, por ejemplo, la polarización, la riqueza y la pobreza, esta grosería de tener a gente que de verdad no tiene resuelto el alimento, y tener a gente que es capaz de desayunar en otro continente solo por capricho. Y hablas de cómo, particularmente en nuestro continente, en nuestra lengua, pues nos gusta el retrato de lo popular, de lo doloroso, de las situaciones marginales, de las periferias, y no nos acercamos a ese otro universo que es tan importante por el papel que juega en el desarrollo social, como también debe ser interesante esa otra forma de vida. Me gustaría que nos hablaras un poco de este lugar de conflicto que existe.
Hace muchos años que vengo diciendo que me parece que la crónica latinoamericana, el periodismo narrativo, tiene una deuda enorme con muchos temas. A mí me parece súper noble el trabajo que hacen los colegas, que quizás no es tanto lo que hago yo, digamos, colegas que se encargan. Sí me ocupo, digamos, de cuestiones como, no sé, marginales, digamos, pero del conflicto terrible, las matanzas y todo eso, no tanto. Digo, me parece que hay que seguir mirando todo eso, porque si no queda completamente soterrado, invisibilizado. Imagínate si estamos como estamos con el periodismo visibilizando esas cosas, ¿cómo estaríamos si no se visibilizaran esas cosas, ¿no? De todas maneras, hay alguna observación muy interesante que hizo Martín Caparrós, que es un periodista argentino que yo admiro muchísimo. Y él habla un poco en su libro Ni América, y lo viene diciendo en varias entrevistas, que la verdad es que América Latina es un territorio de paz en términos de que hace muchos años que no hay una guerra abierta, o sea, una guerra. Creo que la guerra de Malvinas debe haber sido la última de las guerras. Por supuesto hay un montón de conflictos internos, civiles, sabemos que cada país tiene su propio... Pero, digamos, comparado con Medio Oriente, esto no tiene nada que ver con eso. Sin embargo... Estamos todo el tiempo contando el conflicto, los pobres, los humillados. Repito, me parece que sí tenemos que seguir mirando eso. Pero a ver, ¿cuál es la máquina que produce todo eso? La máquina del poder. Y a la máquina del poder, y el poder, hablo del poder político, hablo del poder económico, hablo de los que manejan, los que le ponen el precio al pan, digamos, los que deciden qué se exporta y qué no se exporta, los dueños de las grandes cadenas de... cines, cafeterías, supermercados, refinerías, etcétera, etcétera. Esa gente es anónima. Seguramente conoces más a un delincuente X que tiene aterrada una población que al señor que es dueño de una enorme cadena de estos. O sabes muy poco de la vida de esa persona. Yo creo que eso es funcional a los poderosos, o sea, esa no mirada del periodismo sobre esa gente es funcional. No estamos entendiendo esas cabezas, no las estamos mirando con el mismo de poner el prejuicio con que tratamos de mirar a los más vulnerables, ¿no? No creo que uno tenga que ir a hacer un perfil de una persona superpoderosa, pongamos en mi país, Paolo Roca, que es el presidente dueño de Techint, que es una mega multinacional. Habría que conversar con una persona así, con, por supuesto, muy equipado, muy informado y todo, para poder rebatir, repreguntar, etcétera, etcétera. Pero tratar de entender cómo funciona el poder, con la profundidad con que se hace un perfil de un poeta o de un escritor, de un músico, a mí me parece que es una tarea que nos debemos todos. Yo he intentado hacer algunas cosas, hay otros colegas que han intentado, pero me parece que la mirada hacia abajo, bueno, la antropología dice eso, mirar hacia abajo siempre es más sencillo que mirar hacia arriba, la mirada hacia arriba, porque la mirada hacia arriba implica encontrarte con una cantidad de obstáculos, como profesional de la antropología o del periodismo en este caso, que implican posibles acciones judiciales, traspasar asistentes, secretarias, RRPP, etcétera, etcétera, reticencias de toda clase. En cambio, cuando vas a entrevistar a una persona más sencilla, humilde, incluso el universo de lo cultural, digamos, la gente es más sencilla, te dice, sí, cómo no, vení, querés venir tres veces a mi casa, dale, vamos, sí, cómo no, es bien distinto.
El tipo, presentador muy conocido de un canal de noticias argentino, mira a cámara y en un tono amigable y cómplice, apenas después de las imágenes de una tormenta que se ha llevado varios techos en una localidad del interior, dice: agradecemos a Juan Carlos que nos mandó estas imágenes impactantes. Manden sus imágenes, sus videos, sus comentarios. Todos ustedes son, pueden ser periodistas, periodistas ciudadanos. Es probable que ser periodista no sea tan difícil como ser físico nuclear, oftalmólogo o profesor de biología. Un periodista es, apenas, alguien que va, mira, organiza el caos aparente y se lo cuenta a quien no ha estado ahí. Para eso, recoge mucho más material del que podrá publicar. Contrasta datos, plantea estrategias de acceso, edita, selecciona, duda, vuelve sobre sus pasos y después permanece sentado frente a su computadora, pasándolo tan bien o tan mal como se lo permitan preguntas tales como ¿logré contar el cuento? ¿Está equilibrado? ¿Empieza bien? ¿Termina mejor? ¿Estoy siendo arbitrario? ¿Estoy copiando a alguien? ¿Me estoy repitiendo a mí mismo? Etcétera. Y aun cuando todos los pasos de ese proceso salgan bien, el resultado no será bueno si el periodista no tiene lo que más importa: una mirada, su punto de apoyo para mover el mundo. Investigar una vacuna para el dengue debe ser mucho más difícil. Pero, ¿todos podemos ser periodistas? Yo levanto la bastilla de un pantalón y nadie me llama. Por eso, diseñadora de modas. Fragmento del texto Todos juntos ahora.
Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos conversando con la escritora argentina Leila Guerriero.
En Zona de Obras hay muchas preguntas y hay otra que tiene que ver con una crisis actual y global, que es la de las empresas de medios, el periodismo cultural. De pronto, el ejercicio periodístico que da fruto a estos grandes relatos, estos perfiles que escribes, no solo tú, sino muchos otros, ya has mencionado algunos, pues son de largo aliento, implican una inversión de tiempo y de recursos grande. Y luego, ¿dónde se publica eso, no? Luego, ¿qué empresas? Acá, por ejemplo, pues los suplementos culturales prácticamente en esta ciudad han desaparecido. Sin embargo, nos sigue interesando conocer y leer estas historias así, largas. ¿Cómo observas justamente esta transición de esta crisis de los medios que en los últimos, no sé, 20 años en México ha pegado durísimo? ¿Y cómo hacer justamente, el libro es una opción, pero ¿en qué momento estamos?
Mira, yo creo justamente estuve en la FILEM y di una conferencia, la conferencia inaugural en la Feria del Libro ahí en Toluca. Y justamente era sobre periodismo cultural y mencionaba algunas de estas cosas. Yo creo que el periodismo narrativo encontró un lugar muy natural en los últimos años, y no son tantos, 6 años diría yo, en los libros. Creo que cuando yo empecé a hacer periodismo narrativo, sin saber que se llamaba así, en los años 90, los únicos referentes que podían ser cercanos y que habían publicado libros eran Tomás Eloy Martínez o Martín Caparrós, en la Argentina, digo, ¿no? Y todos nuestros referentes eran, mis referentes en ese momento, salvo Martín, eran gringos. Eran gente como Truman Capote, como Norman Mailer, como Tom Wolfe, como Hunter Thompson, que tampoco me interesaba mucho. Con los años, si bien es verdad que cuesta mucho publicar textos de mayores dimensiones, si vos empezás a ver, hay una mayor cantidad de medios, y también hay medios que sean más tradicionales como Gato Pardo, algunos otros que en su momento estuvieron súper apoyando, como Etiqueta Negra o Soho, por ejemplo, en Colombia, que ya no están, lamentablemente, pero surgen otras cosas. Hay muchísimos sitios, por ejemplo, la revista argentina Anfibia, la revista Hot Down, que hasta hace unos años no existía, es una revista española, sitios web. Y por otra parte, por un lado hay como toda una cantidad de sitios o de revistas que mal que bien siguen adelante y tratan de publicar textos más trabajados, más largos. Y por otra parte, la crónica o el periodismo narrativo ha encontrado como su lugar muy natural en las editoriales, en los libros. Cuando estos Martín Caparrós o Tomás Eloy Martínez publicaban crónica en libros en los años 90, se publicaba un libro de crónica cada 10 años. Yo me acuerdo que Larga Distancia, que es un libro maravilloso de Martín Caparrós, me lo conseguí primero fotocopiado. Y después me lo encontré en el año 2004, mirá lo que te digo, que este libro es un libro de los años 90, estaba inconseguible, en una librería perdida en la Patagonia argentina. O sea, como ahora los libros de Martín se consiguen en cualquier lado, hay dos generaciones más
que han publicado libros de crónicas. Hay un premio al libro no publicado de Anagrama. Hay un premio al proyecto no ficción de Libros del Asteroide. Libros del Cao, que es una editorial española, publica solo no ficción. Anagrama tiene una colección de crónicas. Tusquets tiene una colección que se llama Mirada Crónica. Hay decenas de editoriales independientes que publican no ficción. No sé, Vinilo en la Argentina, una editorial chiquita que saca libros chiquitos, solo de no ficción, y todos autorreferenciales. O sea, una persona hablando de su, no sé, relación con el alcohol, de su situación, de lo que fuere. Entonces, me parece todo eso que ahora está y que sigue pareciendo poco, porque siempre nos va a parecer poco y siempre vamos a querer más, está presente en otros lados. Y los suplementos culturales, yo creo que eso sí me apena muchísimo, pero también yo creo que hace falta tener una mirada más contemporánea de lo que significa la cultura. ¿Qué suplemento cultural que conozcas tiene una parte de reseña de podcast, por ejemplo? En los últimos 3 años el podcast estalló. ¿Dónde se publica eso? Eso no es cultura. Entonces el suplemento literario sí ha pegado a la idea de que la cultura es solo, casi solo lo que tiene que ver con los libros. No miran otra cosa, no se miran podcasts, no se miran cuentas de Instagram o hilos de Twitter sensacionales, o digo, hay como toda un, o cultura callejera, o también me parece que los medios de alguna forma quieren o intentan llegar a la gente joven, porque dicen, bueno, son como nuestros lectores, porque si nuestros lectores van a tener 80 años, en 10 años más, o antes nos quedamos sin lectores, pero no están dispuestos a interesarse en lo que a la gente de 20 años les interesa. ¿Dónde hay reseñas de juegos online? Para una persona, digo, una real buena reseña. ¿Eso no es cultura? Yo creo que sí. Y sin embargo, seguimos pensando que la cultura es la ópera, la música clásica, los libros. Por supuesto, digo, a mí, por ejemplo, la ópera no me interesa nada, 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 nada. Yo puedo, me puedes poner un suplemento cultural con el mejor crítico, no la voy a leer porque no sé nada, no me interesa, yo ni los musicales ni la ópera. Seguramente en un suplemento que hable de podcast y de juegos en línea y de, va a haber gente que va a decir esto lo leo, esto no lo leo, esto no lo leo, esto lo leo, esto no lo leo. Siempre ha sido así. Pero me parece también que es eso, como que hay que renovar y estar a la altura de los tiempos. Es eso, me parece. Y en parte es posible que la gente no lea los suplementos de cultura porque siente que sí, que tienen olor a naftalina y por eso se mezclan con el showbiz. Y entonces en cultura tenés, qué sé yo, no sé, la última foto en el de Madonna sin corpiño en el yate de Menorca.
La transición que tiene que ver no solo con la tecnología, sino también la transición generacional, ¿no? Qué leen y cómo se lee, uh-huh, desde otra edad y otras formas, evidentemente, más jóvenes de ver el mundo. Al escucharte pensaba mucho también en tu trabajo como editora. Uh-huh. O sea, hablabas de qué leer, de qué interesa, a quiénes, qué es lo que puede interesar, a qué tipo de lector. Es algo que tú también haces, que también te ocupa mucho de tu vida profesional, y me gustaría mucho que nos hablaras justamente de estos hallazgos y de lo que tú encuentras y al buscar qué cosas en lo que hoy se escribe.
Hay como distintas facetas, porque yo edito libros y edito también artículos para Gato Pardo, por ejemplo, de una revista de la que soy editora para América Latina. Cuando sos editor hay como dos vías. Una es la vía de la propuesta espontánea de un colaborador en el cual confías. Otra es la propuesta espontánea del colaborador que no conoces y que querés conocer, y que ojalá sea bueno. Y otra es el encargo, digamos. Y en ese encargo tiene mucho que ver estar muy atento a lo que está pasando, ¿no? O sea, esto que yo te mencionaba antes, como latir un poco con la voz del tiempo, con la voz de los tiempos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está gritando la contemporaneidad ahora? Por ejemplo, lo de la salud mental. Hace muy poco tiempo hicimos en Gato Pardo todo un número dedicado a la salud mental, y en parte conversamos mucho con mi colega editor, con Guillermo Sánchez Cervantes, aquí en México. Y yo decía, Guille, es fundamental hablar de lo que va. Hace meses salió ese número, ¿no? Como ahora está todo el mundo hablando de salud mental, digamos. Pero para mí era evidente que íbamos a caer en una especie de epidemia o pandemia de crisis, y sobre todo en los adolescentes, que fueron los primeros, fueron
las personas a las que se les arrebató la vida que tenían, que no pudieron ir al colegio, que no pudieron seguir viendo a sus novias o novios, que a una edad en la que perdés un día y te parece el fin del mundo. Entonces nadie se hizo cargo de eso. Dijeron, se quedan, listo, total, son jóvenes, saben tecnología, que se conecten al Zoom, listo, ya está. Nadie se preocupó por la sociabilización. Bueno, ahora tenemos una... Después de ser eso, fueron los tipos a los que, bueno, por ahora no los vamos a vacunar, porque total, ellos pueden esperar, porque qué sé yo, o sea, ¿no? Fueron los últimos orejones del tarro. Y después, como se rebelaban ante todas esas cosas, fueron directamente asesinos que hacían fiestas clandestinas y trataban de tener por lo menos un poco de vida en todo. Entonces siempre fueron los culpables, los que podían aguantar o los culpables de alguna cosa. Y ahora tenemos un aumento de suicidio y de intento de suicidio adolescente que es atroz. Entonces, gran parte de mi tarea como editora consiste en ver lo que está pasando y tratar de hacer algo antes de eso. O sea, no, ojalá no siempre sale, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero como olfatear y ver qué está pasando y ver de qué manera se puede tratar ese tema desde el punto de vista del periodismo narrativo de la crónica, que es un abordaje, como vos decías, largo aliento. Tiene que ser una historia trascendente, no una historia coyuntural, no tiene que ser un caso, digamos, ¿no? Que se acaba en un mes, un año. Y después, la tarea de editar los libros depende, digamos, ahí de vuelta eso, la propuesta o el encargo o el pensar qué está pasando. Y a mí lo que me lleva mucho tiempo editar y a mí lo que más me gusta, y creo que eso se logra mucho con muchísimas veces, tanto en el trabajo periodístico de la revista como en el trabajo con los libros, es como la intimidad que se va creando con un autor o con una autora. Esa relación, pero no de intimidad personal, quiero decir, sino de intimidad con el trabajo. A mí me ha pasado de empezar a editar a una persona en el año, qué sé yo, 2010, suponte, en Gato Pardo, y ver la enorme alegría de que cada vez que le encargaba un texto a esa persona había que trabajarlo menos y menos y menos desde la edición, porque había una porosidad, una cosa, y empieza a haber como una especie de agradecimiento mutuo, porque claro, cuando la edición por ahí es como no intrusiva, cuando intentás de verdad que el texto del otro brille y no lo querés aplastar con el, no como tratándolo mal ni cosas por el estilo, que no es mi estilo, ves que el otro tiene una especie como de agradecimiento por tu atención hacia ese texto. A mí a veces me toma, qué sé yo, días editar una nota. Y cuando ves que el otro agradece así, te dan como más ganas de trabajar con esa persona. Y siempre teniendo en cuenta que lo que tiene que brillar es el texto, que no es el momento de una como editora hacer alarde de todo lo que... No. O sea, vamos a trabajar juntos para que tu texto sea el mejor texto posible. Ese es como el fin. Y la verdad es que a lo largo de los años con algunos autores y autoras se estableció una relación, no sé, sensacional, al punto tal de que cuando me está por llegar el libro o la nota de determinada gente, yo ya estoy como alegre 3 días antes, pensando el viernes me va a llegar... Es muy grato. No he tenido malas experiencias, más que alguna anécdota muy menor, con la edición. Me parece que es un trabajo de muy nutritivo mutuamente para una como editora y para el ojalá también para el autor, ¿no?
Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Tanto en la edición, por último, Leila, como en el periodismo, son muchos, es un universo que toca muchos mundos, todos tendría que tocar y esperamos que eso haga. Y eso implica justamente pues leer muchas más cosas que lo que en el ámbito periodístico se escribe, la curiosidad natural en el ámbito de lo social. Me gustaría que nos hablaras un poco de este puente que tú con frecuencia mencionas, que tienes con la poesía, con tus lecturas de poesía, y por otro lado con esta curiosidad que te lleva pues a caminar calles que no conoces, a acercarte y buscar, a encontrarte con algo que no buscabas, quiero decir.
Sí, creo que eso es lo mejor de todo, encontrarte con algo que no buscabas. Creo que eso es todo lo que uno quiere siempre, ¿no? Esa especie como de deslumbramiento. A mí me ha pasado mucho eso, ¿sabes? Cuando viajo, recuerdo ahora así como aleatoriamente, estaba en la Feria del Libro de Bogotá y pasé por un pasillo y había un poeta joven, muy joven, completamente desconocido, leyendo un poema de él ante tres personas en un stand de una editorial completamente ignota. Y el poema no era tan bueno, pero la forma en que él lo leía era claro, él conocía su poema. Él sabía lo que estaba diciendo. Eso me quedé absolutamente magnetizada. Y de hecho escribí una columna para el diario El País sobre este chico, que averigué el nombre, me compré el libro. Y en efecto, cuando leí el poema, dije, bueno, no es tan bueno, pero él lo hacía superior. Él leía esos eventos, ¿no? O de pronto también recuerdo en una feria del libro que era otra feria. Se ve que me pasan cosas en la Feria del Libro de Bogotá siempre, pero el encuentro con un chico que estaba como encargado de la prensa, los invitó, una persona inteligentísima, periodista también, y estábamos hablando de una situación determinada, más bien como de una situación existencial determinada, ¿no? Del agotamiento, de la cantidad de cosas que uno hace y qué es eso. Y él me preguntó, antes de que yo fuera a mi mesa, ¿leíste a Giorgio Agamben el libro tal? Le dije no, porque me habló de un texto que se llamaba La potencia del no. Yo salí de ahí y me fui volando al stand de donde estaban publicados los libros de Agamben, me compré el libro, me subí a mi habitación y me leí el capítulo entero en 10 minutos y quedé completamente incendiada, o sea, como porque era justo lo que yo estaba, o sea, era, o sea, digo, son esas cosas que encajan como cuando tiras un ancla y el ancla se clava, ¿no? Como, entonces eso a mí me pasa mucho y creo que en el fondo son como momentos, es poesía. La poesía tiene esto también como de evento, de acontecimiento. Cuando lees una poesía, yo me pasa mucho, voy a las librerías y busco así, busco poetas que conozco, que por ahí no son tan conocidos, Mark Strand, Mary Oliver, bueno, en su momento Louise Gluck, ahora ya la conoce todo el mundo, pero Sharon Knowles, o hay una poeta norteamericana que ahora fue poeta laureada, una chica muy joven californiana que se llama Ada Limón, que me parece fascinante. No sé, busco cosas más clásicas también, y Cummings o lo que fuere, pero también me gusta como chusmear un poquito como, ¿y este tipo, este fulano? Y saco, y soy capaz de comprar un libro de poesía por un verso. Quizás el poema no me vale la pena, pero digo, ¡ah, esto! Y creo que todo eso tiene que ver también con el hecho de ir caminando por, seguramente como recorreré las calles de esta ciudad sin rumbo y mirando. Es un poco diletante, pero no, hay una intención claramente de cazadora en eso. Yo estoy cazando todo el tiempo. Mi cabeza funciona como una maquinaria parlante de construcción, de posibilidades, de textos y de qué sé yo. Estoy tratando de que me pase todo el tiempo esto inesperado que vos decís. A lo mejor no es una buena manera de hacerlo, porque cuanto más lo buscas, menos se produce. Pero siento que tengo esa predisposición de que me acontezca lo inesperado, ¿no? Por suerte, ojalá sea siempre bueno, digamos, porque lo inesperado también puede ser algo muy malo. Yo creo que es como combustible emocional, ¿sabes? Aunque yo después no haga nada con eso. Creo que es combustible. Y la relación que yo tengo con la poesía es una relación... Yo leo poesía desde muy chica. No es que estoy leyendo poesía todo el tiempo, pero yo te diría que casi seguro que me leo varios poemas por día y a veces busco cosas de gente que no sé, desconocida. Tengo sitios como para... Sitios sobre todo de traductores. Los traductores son unos grandes, grandes, grandes prescriptores de poesía. Hay traductores estupendos, que son poetas a veces también. Y busco mucho ahí, Urgo. A ver qué estás traduciendo. Ah, mira, esta no la conocía. Hilda Hirst. Qué rara esta. Bueno... Y sí, me sirve, me coloca la poesía. Me sirve, no lo hago para que me resulte útil, pero me termina resultando muy útil.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, Leila Guerriero, con quien conversamos sobre su libro Zona de Obras. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.